A esta hora la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, te lo contábamos hace algo menos de una hora. Acabamos de conocer la primera medida concreta de Bruselas contra Israel por su ofensiva en Gaza. La Comisión Europea propone suspender de forma parcial el acuerdo entre la Unión e Israel sobre la participación de este país en el programa científico Horizonte. Sin embargo, todavía no se va a hacer efectivo. Antes tendrán que dar el visto bueno los 27 Estados miembros por mayoría cualificada. Segunda clave, el exministro José Luis Ábalos se querella contra el Ministerio de Transportes por la auditoría que encargó Óscar Puente sobre la compra de mascarillas que derivó en su imputación. Denuncia a las dos autoras de esta auditoría por falsedad documental y falso testimonio de perito. Ábalos dice que la presenta porque las declaraciones en sede judicial contradicen los contenidos del informe. Tercera clave, una de las acusaciones populares en la causa de la Dana de Valencia pide la imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar a raíz del informe de la Guardia Civil. En ese informe, el Instituto Armado destacó la inexistencia de avisos sobre la crecida de la Rambla del Pollo desde las 16:15 hasta las 18:43. Sin embargo, el presidente del organismo dice que ese informe no ha tenido en cuenta documentación que ya enviaron, defiende su gestión y aseguran que enviaron correos y avisos. Y cuarta clave, repasamos algunos de los incendios forestales activos en España a esta hora. El de Navaluenga, en Ávila, se ha vuelto a reproducir tras extinguirse hace unos 10 días. Hasta allí se desplazan ahora medios terrestres. El que afecta al municipio del Tanque en Tenerife ha pasado al nivel 1 de emergencia. Las autoridades han desalojado unas 50 personas de forma preventiva. Se ha declarado otro incendio en Aznalcóllar, Sevilla, mientras que el de Constantina, en la Sierra Morena, ha quedado controlado. Y finalmente, el fuego que afecta a Salvatierra, en Pontevedra, sigue en nivel 2 por la cercanía del incendio al núcleo de población de Castelo.
En 12 meses, Venezuela ha ido a votar 7 veces a nivel nacional. ¿Dónde, díganme ustedes, hay un proceso de esa calidad democrática y con esa cantidad de participación y derecho a votar y elegir? Hace un año estábamos votando constitucionalmente para elegir al presidente de la República, porque en Venezuela el presidente no lo designa el imperio, el presidente lo elige el pueblo, el soberano, el hombre y la mujer de a pie.
Pues lo has escuchado bien. Es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presumiendo de cómo se ejerce la democracia en su país y hablando de la libertad que todos los venezolanos tienen para poder ejercer su voto. Son declaraciones el pasado domingo, día en el que se celebraron los comicios municipales en los que se elegía a 335 alcaldes. Como era de esperar, el chavismo salió triunfador.
¡Victoria! 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 ¡Victoria popular! Y debo darle las gracias al pueblo de Venezuela por la tremenda victoria que hemos obtenido hoy. 285 alcaldías. A esta hora hemos ganado de 335.
La imagen que hemos podido ver es la de esos centros de votación prácticamente vacíos. Desde la oposición aseguran que hasta el 90% de los venezolanos ha decidido no ir a las urnas. ¿Para qué? Pensarán. Activistas como Samuel Díaz aseguraban a COPE que el régimen de Nicolás Maduro continúa restringiendo derechos fundamentales.
Una escalada de la represión a niveles nunca antes vistos. Y hoy en día se mantienen es por eso, por su capacidad de reprimir, por su capacidad de tener, por su capacidad de exiliar, por su capacidad de asesinar gente. Yo sí quiero decirle a la gente que nos escucha, que nos ve, uno, lo importante del apoyo internacional, de seguir elevando la voz, porque en Venezuela, a pesar de que estemos en silencio, no nos hemos rendido.
Samuel revelaba por primera vez en público que se encuentra en el exilio tras ser acusado de terrorismo por el dirigente chavista Diosdado Cabello. Con voz entrecortada, relataba cómo tuvo que huir de su país.
No te amenazan solo a ti, amenazan a tu familia. Hemos visto cómo el modus operandi del régimen ha hecho que si no puede meter preso a alguien, terminan metiendo preso a su familia. Del mismo modo, nos consta que han sido torturados. Gente que tiene más de un año ya detenida sin ver a su familia.
A través de las redes sociales, la líder opositora, María Corina Machado, actualmente en la clandestinidad, prometía la libertad de Venezuela como un golpe histórico contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Sin embargo, la cosa sigue igual en el país. Hace unas horas mandaba este mensaje.
Escucha esto, Nicolás Maduro. tú que tanto miedo tienes a que te invadan, las fuerzas que te sacarán del poder ya están aquí, dentro de Venezuela. En nuestro pasado enfrentamos y derrotamos la opresión. Ahora lo haremos para siempre. Venezolanos, escúchenme bien. Esta lucha la estamos ganando y vamos a vencer.
Tras la victoria en estos comicios municipales, Maduro ha anunciado que se llevarán a cabo grandes eventos musicales y marchas para celebrar que se cumple un año de la victoria en las elecciones presidenciales. Por eso hoy, 28 de julio, volvemos a hablar de cómo está Venezuela un año después de uno de los mayores escándalos electorales que ha sufrido aquel país. Fueron las elecciones más fraudulentas de la historia del país. Maduro, según los datos oficiales, recibió el 80% de los votos emitidos, un resultado que fue cuestionado por la oposición mayoritaria y parte de la comunidad internacional. Pues bien, se cumple un año desde que se produjo este momento.
Los resultados son los siguientes. Nicolás Maduro Moros, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 51.20%. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moros.
Escuchas a Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, leyendo los resultados sin enseñar las actas. Sin embargo, desde la oposición mantenía su reivindicación de victoria, asegurando que habían obtenido el 83% de esos votos. Por ese motivo, miles de venezolanos salieron a la calle para protestar. Mientras el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, convalidó los resultados de las elecciones que otorgaban a Maduro la victoria, en las calles la oposición se movía. Rápidamente, Maduro puso a colocar sus piezas claves para endurecer su gobierno. Diosdado Cabello al frente del aparato represor y confiaba el petróleo a Delcy Rodríguez. Las protestas tras las elecciones se saldaron con más de 2.000 detenidos.
Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. ¡Máximo castigo! ¡Justicia! Esta vez no va a haber perdón.
Durante muchos días en las cárceles de las principales ciudades, centenares de personas se acercaban a las puertas desesperados para poder ver a sus familiares detenidos tras las protestas. Algunas ONGs hablaban de más de 2.200 arrestos realizados por el régimen chavista. Uno de los últimos conocidos fue el abogado de la líder opositora María Corina Machado, que decía esto tras conocer la noticia.
Votamos, ganamos y recogimos nuestras actas que demuestran la victoria apabullante de Edmundo González. Ellos no se atrevieron a echarle bola, no presentaron ni un papelito y salieron corriendo a esconderse detrás de su TSJ sometido a la tiranía que no tiene vela en este entierro para lavarle la cara a su CNE fraudulento.
Uno de los más críticos con lo que ocurrió durante esos días ha sido el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio. Ya el pasado domingo le hemos podido ver cómo daba su apoyo al pueblo venezolano e insistía en volver a instaurar el orden democrático del país. Pero si echamos la vista atrás, quiero que escuches lo que decía sobre Maduro y la recompensa que el gobierno de Trump ofrecía por él y por sus aliados.
La recompensa es importante, ¿no? Porque enseña la importancia del caso, enseña que no es simplemente un dictador, esto es un narcotraficante, él, Diosdado Cabello y muchos otros que también pueden ser parte de eso, que han lucrado de la droga. Lo importante de esa recompensa es que hace claro que no estamos simplemente tratando con diferencias políticas, estamos lidiando con unos mafiosos. Que se controlan un territorio nacional, pero que realmente no funcionan como un gobierno.
Todas las miradas se centraron a partir de ese momento en el 10 de enero de 2025. Esa era la fecha en la que se iba a producir la tercera toma de posesión de Nicolás Maduro. Días antes, el presidente electo, Edmundo González Urrutia, visitaba varios países y se desconocía si iba o no a presentarse en el Parlamento. A Así fue su recibimiento en Panamá, 24 horas antes de esa toma de posesión. Precisamente allí pudimos ver las copias de las actas de escrutinio de las presidenciales de Venezuela, que según Edmundo González, eran la prueba de que habían ganado esas elecciones. Se guardaron en el Banco Central del país. El régimen de Maduro estaba muy pendiente de lo que pasaba, estaba en alerta y por eso reforzó militarmente todas las fronteras. Aquí, desde España, también se producían movilizaciones y se confiaba mucho en la moralidad de las Fuerzas Armadas. Juan Pablo García es opositor de la Asamblea Nacional y nos contaba esto en La Linterna.
Confiamos en esa reserva moral de las Fuerzas Armadas y yo estoy seguro que no va a dejar a un pueblo al lado esta vez. Esta vez es distinto. Esta vez hay un liderazgo legitimado. Hoy, con Edmundo González Urrutia, presidente electo, y con esa gran líder que le está diciendo a la gente que ella va a estar mañana en la cabeza de esa gran movilización.
Sin embargo, no vimos a Edmundo González en las calles de Caracas. Hubo muchas protestas y quien apareció después de 133 días de clandestinidad fue María Corina Machado.
Vivimos una Navidad de profunda reflexión. Muchos estuvimos
minutos más tarde, esa aparición fue retenida por las fuerzas chavistas, que tirotearon su comitiva justo cuando abandonaba la concentración. Horas más tarde, Nicolás Maduro juraba su cargo como nuevo presidente del país.
Será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida, y así cumpliré.
Que Dios, que la patria, que nuestro noble pueblo lo premien con sus bendiciones. En caso contrario, Dios lo demande. Queda usted investido en el cargo de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
Desde ese momento, la oposición ha intentado, como ha podido, mostrarse contraria ante un régimen que sigue dominando las calles con puño de hierro. Hace algo más de un mes, hablábamos aquí en La Linterna con María Corina Machado.
Maduro va para afuera. No lo duden, nunca. Ha estado tan débil como está hoy. Esta represión desatada es una evidencia de su debilidad. No les queda nada sino sembrar terror. Han perdido todo. Perdieron la gente, perdieron la calle, perdieron el apoyo. Internacionalmente están absolutamente aislados.
Una de las últimas imágenes que hemos visto de Maduro nos ha llamado mucho la atención. Es un vídeo que él mismo se grabó hablando con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. En él se le ve agradeciendo a Zapatero su labor como mediador en el reciente canje de prisioneros con Estados Unidos.
¡Aló, presidente!
¡Aló, cómo estamos!
¡Ajá! ¡Felicitaciones! Muchas gracias por todo el apoyo para este canje.
Y yo estoy muy feliz, muy satisfecho.
Y quiero llevarte ahora precisamente hasta las calles de Caracas. Ahí está nuestro compañero Jorge Benezra. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, un resumen bastante completo de lo que han sido estos 12 meses, en donde ayer, en la jornada electoral, y hoy, cuando se cumple un año de aquella controvertida elección, no hubo sorpresas mayores, hubo una participación apenas del 29% de un registro de 21 millones de votantes. El oficialismo ganó el 85% de las alcaldías, la oposición perdió la mitad de lo que había logrado en aquel 2021, pero conservó espacios que pueden decirse simbólicos, opositores, Cacao, Baruta, Tito Lozal, estos ubicados en la capital, Lepería, Mareiro, en el estado de Esparta y Anzoátegui, y una pérdida, si se quiere decir, que fue Zulia, donde la apatía le entregó un poco también al gobierno esta región, un territorio históricamente opositor. Ahora estos alcaldes, bueno, tendrán que hacer lo suyo y tratar de darle frente a la situación. Pero evidentemente hubo una gran abstención y una gran apatía por parte de los ciudadanos. Creo que lo que sentimos ayer cuando salimos a las calles a pulsar un poco ese sentimiento es que hay un gran hartazgo, pero también hay una gran decepción hacia quien gobierna en este momento el país. Hay una gran decepción hacia los opositores por la fragmentación tan amplia que hay y porque no hay realmente, digamos, algo que los una. Ese sentimiento que hubo en algún momento antes del 28 de julio del 2024 ya no se siente en Venezuela por todas estas razones que has nombrado, como son obviamente un Estado que se ha convertido en, si se quiere decir, un poco más duro en sus políticas de generar miedo hacia el ciudadano, hacia lo que se puede hacer luego de lo ocurrido en esas elecciones. Actualmente existen en los calabozos de la, policiales de más de 800 presos calificados como políticos.
Jorge, la comunicación, Jorge, es un poco precaria. Mira a ver si te puedes situar en una zona en la que tengas un poquito más de cobertura, porque se te va escuchando entrecortado. Me decías que hay más de 800 personas retenidas.
Sí, correcto. Hay más de 853 presos, según la Organización Foro Penal, en este momento en los calabozos, en algún calabozo de Venezuela, y obviamente calificado como preso político. También dentro de esos 853 presos podemos decir que hay 81 presos extranjeros, españoles, italianos, o doble nacionalidad española, venezolana, italiana, peruana, que siguen y permanecen allí. Y todos estos elementos, de alguna forma, han desencadenado una gran apatía en lo político en Venezuela. Hay también un gran temor a volver a los tiempos más duros de la crisis, con la hiperinflación y otros factores que también son dados por las diversas sanciones por las cuales ha pasado Venezuela en estos últimos 10 años.
La situación política, ya nos cuentas cómo es, una apatía importante, sigue habiendo esos presos políticos, se teme que pueda haber una nueva ola de represión ahora tras estos comicios, y en el día a día, la gente, ¿cómo vivís? Porque hace algunos años la situación era económicamente muy crítica. Luego hubo un pequeño repunte en el que el régimen utilizó para decir aquello de Venezuela se arregló. ¿Y ahora cómo está la economía?
Bueno, obviamente ha habido muchísimos cambios. Obviamente desde el momento de que salió ese eslogan a repetir que Venezuela se arregló, a la situación actual. Sin embargo, el venezolano sigue teniendo una gran resiliencia, un espíritu de emprendimiento que creo que sorprende a cualquiera. A veces tipo que entenderlo no es fácil, exterior, hay que vivirlo y hay que salir a las calles todos los días para ver ese espíritu de ser caerte pese a todas las dificultades.
Nada, vuelve a ser complicada la comunicación, Jorge. Vamos a hacer una cosa, volvemos a llamarte y en un momento hablamos contigo. Durante este periodo hemos escuchado a muchos opositores, hemos visto a María Corina Machado vivir en la clandestinidad, pero sin duda una de las historias que más nos han impactado es la de 5 miembros de la oposición venezolana. Te llevas al 20 de marzo de 2024. Estábamos en plena campaña electoral en Venezuela cuando el chavismo dictaba órdenes de captura contra los 6 principales integrantes del equipo de la candidata opositora María Corina Machado.
Ok, yo estoy sentada en mi cuarto en una residencia que se llama Buenos Aires, que es la embajada, territorio de Argentina desde los años 70, en donde hacía vida el cuerpo diplomático argentino, que fue expulsado el 1 de agosto del año 2024 y fue asumida la protección por parte del gobierno de Itamaraty de Brasil a partir de ese día.
Es Magaly Meda, una de estas opositoras, que un año después nos contaba aquí en La Linterna cómo se encontraban todavía en el interior de esa embajada. Tanto ella como sus compañeros estaban acusados de terrorismo, de conspiración y de traición a la patria.
Siguen llegando agentes de seguridad a los alrededores de la embajada argentina en Caracas, cuando son las 9 y 50 minutos de la noche de este viernes 6 de septiembre.
En los últimos meses, los opositores han denunciado cortes de agua, de electricidad, de internet, que se prolongaban durante días. También se les negaba el ingreso de medicinas y de alimentos.
Entonces esta embajada se ha convertido en un espacio sin luz, sin agua, muy poca agua, por decirlo, luz esporádica con un generador eléctrico que tenemos, que hemos ido usando hasta que se quemó. O sea, es toda una historia dramática de cómo se degenera en lo que es el territorio extranjero en Venezuela, que está protegido por la Convención de Viena.
El 6 de mayo de este año, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmaba su liberación y posterior traslado a territorio estadounidense. Además de Magaly Meda, allí estaban Claudia Macero, Humberto Villalobos, Omar González y Fernando Martínez Motola. Completaba esa lista Pedro Urruchurtu, con quien tengo ahora el placer de hablar. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer y gracias por la invitación.
Lo primero de todo, ¿cómo te encuentras después de esos meses encerrado en aquella embajada?
Pues bien, firme, luchando, por supuesto, bueno, procesando todavía mucho de lo vivido, pero al mismo tiempo Venezuela no da tregua, ¿no? Así que hay que seguir y nosotros además salimos de allí con un compromiso y una responsabilidad que es precisamente seguir luchando por la libertad del país y también por la libertad de nuestros compañeros que quedaron secuestrados en las cárceles del régimen.
¿Cuánto tiempo estuviste encerrado en aquella embajada?
Fueron cerca de 14 meses, más de 400 días.
¿Y cómo recuerdas aquella situación? Porque ya no es el hecho de que estuvieras en un lugar y no poder salir a la calle, sino que os cortaban el agua, os cortaban la comunicación. Sí. Creo que la presencia constante de chavistas en los alrededores de la embajada era el pan nuestro de cada día. ¿Qué recuerdas de aquello?
Sí, bueno, ¿no? Y permanentemente rodeados. Eran cerca de 8 puestos de control de fuerzas de seguridad, además de tener de vecinos a la embajada de Rusia, a la embajada de Corea del Norte, la casa de al lado pues tomada por fuerzas de represión del régimen. Obviamente fue un contexto muy complejo. Yo siempre he dicho que cuando uno acude a este mecanismo del asilo, como está establecido según la Convención de Caracas, uno siempre lo hace pensando que cuando uno lo necesita y llega a una embajada es para estar seguro. Uno nunca se imagina que una embajada se va a convertir en una cárcel, ¿no? Y el régimen lo que hizo fue eso, frente a los ojos del mundo, fue convertir un recinto diplomático en una prisión como manera de mostrar su poder y su fuerza. Obviamente fueron meses muy duros. También fueron meses de mucho trabajo, debo decir que desde que entramos allí en marzo del 2024 hasta por lo menos julio, que fue la elección, esos meses fueron muy intensos de campaña y nosotros como miembros del comando de campaña estábamos allí, o sea que no paramos de trabajar ni un segundo. Y luego del 28 de julio en adelante, pues obviamente con todo lo que fue la jornada de incidencia, en mi caso desde lo internacional, que nunca paró. Entonces, nada, obviamente uno siempre se debatía entre lo humano, el desgaste físico, mental, emocional que este tipo de situaciones te someten, ¿no? Porque al final es estar en una prisión, aunque sea en una jaula de oro, pero al mismo tiempo esa visión de seguir trabajando, ¿no? Y de no parar como manera de, por un lado, mantener a la mente enfocada, pero también de sobrevivir y resistir, como fue lo que decidimos.
¿Cómo está el país un año después de esas elecciones que ganó Edmundo González? ¿Cómo está la oposición?
Bueno, el país, yo creo que el país está luchando, resistiendo. Evidentemente no podemos obviar que Venezuela está enfrentando una escalada represiva muy fuerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hablado de terrorismo de Estado. Y eso es lo que se aplica hoy en Venezuela, es decir, no es que una organización terrorista esté intentando atentar contra el Estado, sino que es el propio Estado y todas sus instituciones las que están fomentando prácticas de terrorismo contra los ciudadanos. Hoy existen más de 1,000 presos políticos en las mazmorras del régimen, muchos de ellos extranjeros, y eso yo lo he llamado la diplomacia de rehenes y la política de rehenes, ¿no? Es una lógica de intentar acumular fichas de canje, de negociación y de alguna manera, mientras eso ocurre, pues hacer sufrir a mucha gente y mostrar el miedo para perseguir. Entonces, a pesar de todo eso y a pesar de toda esa ola represiva, los venezolanos siguen luchando, resistiendo, evidentemente ahora en un contexto donde hay mucha organización clandestina, donde hay mucha organización en la base, pero de bajo perfil, pero haciendo cosas, acompañándose además del liderazgo de María Corina Machado, que ya está por próxima a cumplir 11 meses en clandestinidad, pero sigue haciendo el trabajo. Y en definitiva, un país que no se ha rendido. Y hoy, un año después, más bien recordamos, un año después del 28 de julio, el espíritu de ese día y lo que logramos. Y allí está pues María Corina como la gran líder de las fuerzas democráticas que sigue haciendo su trabajo a pesar de la clandestinidad.
¿Echáis de menos más ayuda internacional?
Bueno, yo creo que siempre se puede hacer más. Yo creo que al final lo fundamental, lo que estamos exigiendo y creo que lo estamos empezando a ver por parte de algunos actores, es asumir al régimen como lo que es. No podemos seguir tratando al régimen de Venezuela como si fuera una simple cuestión de política, y ni siquiera una dictadura convencional. Estamos hablando de que son criminales en el poder. Es un régimen criminal, y esto obliga a entender que mientras no se busque justicia y mientras no se trate el régimen y se le presione a partir de lo que es, pues difícilmente vamos a poder avanzar en su derrota definitiva. Creo que la gente trasgo sigue haciendo lo suyo. Obviamente hace falta una coordinación cada vez más fuerte entre lo interno y lo externo, pero sin duda alguna el componente internacional es clave en toda esta etapa de lucha. Así que definitivamente sí, creo que siempre se puede hacer más, y uno siempre espera más de los países, de la comunidad internacional, pero siempre partiendo de que el liderazgo de esa estrategia pasa por Venezuela y por los demócratas venezolanos.
Pedro Urruchurtu estuvo 14 meses encerrado en la Embajada de Buenos Aires en Caracas, pudo salir de allí y ahora, desde fuera de Venezuela, sigue ejerciendo esa oposición contra el régimen de Nicolás Maduro. Pedro, muchísimas gracias por atendernos esta noche en La Linterna.
Gracias a ustedes.
Y en este punto voy a tratar de recuperar esa comunicación que tenía con mi compañero Jorge Benezra. Jorge, ¿qué tal? ¿Estás ahí?
Sí, Rubén, ¿cómo estás?
Ahora mejor. Te decía que ¿cómo está la situación en el día a día de Venezuela?
Bueno, como te decía, retomando un poco lo de antes, partiendo de aquel momento que se decía que Venezuela se arregló a hoy, ciertamente, económicamente hay bastantes cambios, obviamente mucho más lenta la economía, hay obviamente un miedo por volver a los tiempos más fuertes de la hiperinflación, de la escasez, del desabastecimiento de productos básicos. Pero sin embargo, puedo decir que quienes estamos acá en el día a día y vemos la realidad es que, bueno, existe un pueblo que todavía lucha, yo digo que en el silencio, de otras formas que no son directamente en la política directa, sino que busca emprender, que busca sobrevivir, y que de alguna forma siente que lo que está viviendo no es nuevo. Venezuela ha pasado en estos últimos 10 años, sobre todo desde el 2015 en adelante, crisis que podemos decir que es mucho peores de la que en el último año hemos vivido. ¿Cuál es el elemento adicional? Bueno, sí, efectivamente ha habido una represión mucho más fuerte a la disidencia política, como decía anteriormente, foro penal, una ONG que se encarga justamente en la liberación de presos políticos, tiene en sus cifras 853 presos, entre ellos 81 extranjeros, y eso ciertamente repercute en el ambiente en que existe un hartazgo, pero también, como decía, una disilusión hacia la oposición política, valga la redundancia, sobre cómo ha manejado la situación en estos últimos tiempos, en donde hay una gran fragmentación y en donde la gente, cuando llega días como ayer, no entiende qué está pasando. Entonces encontramos calles desoladas, discursos que obviamente se disipan en la narrativa digital, y lamentablemente el pueblo venezolano no vive de narrativas digitales, sino de acciones, y esa es la realidad que está viviendo actualmente Venezuela.
Además de el régimen de Maduro, ¿la apatía es el principal enemigo de los venezolanos?
Te perdí un poco, Rubén.
No, te decía, Jorge, que si además del régimen de Maduro, la apatía es el principal enemigo de los venezolanos.
Sí, sí, evidentemente hay una gran, bueno, hay una gran apatía, obviamente, hacia Maduro y hacia su entorno, pero también hay una gran apatía y desilusión a todos los factores que hacen vida política en el país. Y la gente simplemente, cuando uno sale a entrevistarla a la calle, cuando uno pulsa en cualquier reunión social, en la diversidad que hay de estatus social, te puede decir que, bueno, que sin el que no trabaja no come, y el que simplemente quiere vivir la política que viva. Así que finalmente el venezolano está buscando es sobrevivir ante una situación, como he dicho, que no es nueva. Es decir, estos escenarios catastróficos han sido, yo puedo calificarlos, mucho peores incluso desde el punto de vista económico en años anteriores. En este momento no podemos decir que Venezuela está peor que hace 10 años en ese punto, pero sí tenemos elementos dentro de la política y obviamente que repercuten en la sociedad, que ese autoritarismo silencioso, si se quiere llamar así, que obviamente afecta a la conciencia de cualquiera de los que hacemos vida acá.
Pues Jorge Benezra, compañero, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. Un abrazo.
Vale, gracias a ustedes.
Pues hoy hemos hablado de esas elecciones que hace un año ganó Edmundo González, pero que se apropió fraudulentamente Nicolás Maduro. Unas elecciones en Venezuela que siguen dejando el mismo panorama que ha dominado los últimos años el país. Y el lazo a nuestro tema del día lo pone Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Rubén. Buenas noches. Estamos recordando el aniversario, como has dicho, de un robo electoral, de un pucherazo repugnante, del fraude de un tirano a la democracia. Un tirano que ha logrado entrar en el libro de los récords porque desde que comenzó su sangrienta dictadura, más de 8 millones de personas han huido del país en el que nacieron. Uno de cada tres venezolanos se ha marchado. Es como si en España viniera un sátrapa como Maduro y abandonaran su casa y su familia 15 millones de españoles. ¡15 millones! Naturalmente, el repugnante tirano diría que son antidemócratas. Y este tirano repugnante tiene una especie de relaciones públicas, el llamado José Luis Rodríguez Zapatero, que viaja a Venezuela con tanta frecuencia que algunos años lo hace una vez al mes. ¿Quién paga esos viajes? El tirano Maduro. Pero también usted y yo, porque le abonamos el coche oficial y la escolta, aunque el ministro de Asuntos Exteriores, el que más han despreciado nunca los diplomáticos de carrera, asegure que son viajes secretos. Secretos a voces, porque todo el mundo ya sabe que el expresidente del gobierno actúa como una especie de empleado de relaciones públicas del tirano. Es decir, que por un lado Zapatero se enteró que había existido una guerra civil en España y que de ahí salió la dictadura de Franco. Cuando murió Franco, Zapatero era un menor de edad de 14 años, pero cuando llegó a presidente del gobierno, despreció a quienes habíamos sufrido a Franco y trabajamos en la transición para mirar al futuro y se dedicó a resucitar la guerra civil de hace 85 años y a decir casi que la transición estaba muerta. Pero eso sí, cuando conoce a un sátrapa vivo como Maduro, todas las ansias de libertad se le diluyen y se convierte en sus relaciones públicas. Y lo digo porque solo un empleado viaja una vez al mes a ver a su jefe. Y si me demuestra Zapatero que lo hace por afición, retiraré mi palabra. Pero es el único expresidente de Occidente que asegura que el timo, fraude, estafa y robo electoral que se organizó hace un año es discutible. Hombre, es discutible si Zapatero es un empleado de Maduro en nómina, pero es indiscutible que hace un año hubo una estafa electoral de tirano de libro que todo el mundo reconoce, menos el expresidente del gobierno de España, excelentísimo señor don José Luis Rodríguez Zapatero, el que aconsejó, por cierto, que se recibiera a Delcy, la de las maletas, en Barajas.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
El calor extremo puede causar mareos y deshidratación. Cuideo cuenta con cuidadores de confianza que vigilan la salud de tu madre durante todo el día. Cuideo.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
En los océanos que navegamos, en la tierra que pisamos, en el aire que respiramos, el compromiso de Telefónica por hacer nuestro mundo más humano está presente en cada elemento. Por eso la revista Time y Statista nos reconocen como la segunda empresa más sostenible del mundo. Seguimos conectando a las personas con un futuro mejor.
Cada verano tiene una banda sonora.
Buenos damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas
a lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía con la vista puesta en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Hoy ha sido un día de reacciones tras confirmarse que los productos europeos tendrán un arancel del 15% para su venta en Estados Unidos. Para el presidente Trump es un acuerdo muy poderoso.
Logramos un acuerdo que es muy satisfactorio para ambas partes. Es un acuerdo tremendamente poderoso, un acuerdo muy importante, el más importante de todos.
En Bruselas hablan de una buena noticia porque la alternativa era una guerra comercial. Lo ha explicado el comisario europeo de comercio, Maros Šefčovič, responsable de las negociaciones.
Algunos todavía creen que podemos volver a la situación previa al 2 de abril. Yo creo que viendo los acuerdos entre Estados Unidos y otros socios comerciales, así como su política de aranceles, es bastante obvio que el mundo que teníamos antes del 2 de abril se ha ido.
Bruselas acepta, dice, para dar tranquilidad a las empresas e inversores. Vende que Trump amenazaba con aranceles del 30% a partir del 1 de agosto, pero no olvidemos que pagábamos por debajo del 5% antes de la llegada del republicano, y ahora va a ser tres veces más. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
Vamos por partes. Ese 15% no ha sido lo único que ha aceptado la Unión Europea.
Para nada, porque este acuerdo tiene más condiciones. Incluye compras masivas de energía al país norteamericano por valor de 750.000 millones de dólares. Hablamos de gas licuado y combustible nuclear. Von der Leyen ha explicado que servirá para sustituir al gas y al petróleo que adquirimos a Rusia.
Lo logramos y eso es positivo. El punto de partida era un desequilibrio. Queremos reequilibrar la relación comercial de manera que el comercio entre ambos se mantenga a través del Atlántico.
Y también vamos a invertir 600.000 millones en Estados Unidos, la mayoría para comprar equipamiento militar. Todo esto no va a traer beneficios de vuelta, es decir, habrá un 0% de gravamen sobre los productos estadounidenses.
Hasta ahora, ¿qué se sabe sobre el acuerdo concretamente entre Trump y von der Leyen?
Podríamos resumirlo en tres pilares: en aranceles, compras de energía e inversiones. Hablamos del 15%, es un tipo general que se aplicará desde los automóviles al aceite de oliva, pero sin embargo sí que existe alguna distinción, no se aplicará a productos farmacéuticos, mientras que se mantiene el 50% para el acero y el aluminio, lo que afecta también a bienes derivados de estos materiales, como pueden ser los electrodomésticos.
Todas estas cifras, ¿cómo afectan a nuestra economía, a la economía española?
Tenemos que tener en cuenta que somos el séptimo país de la Unión Europea que más exporta a Estados Unidos. Bienes por valor de unos 18.000 millones en 2024. La Cámara de Comercio calcula que las exportaciones con esta medida van a caer un 10% de media. Traducimos a euros, son unos 1.800 millones menos. El recorte de ventas a Estados Unidos superará el 16%. Los productos químicos y farmacéuticos se quedarían rozando esa caída media del 10% y también sufrirá el sector agroalimentario, que es vinos, aceite de oliva o aceitunas. Ignacio Silva, de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas.
Cualquier noticia de imposición de aranceles es una mala noticia para el sector de alimentación y bebidas, por mucho que las expectativas sobre el mismo fueran mayores. Un arancel del 15% sobre nuestros productos provocará una caída de márgenes o un incremento de precios al consumidor, lo que llevará a una bajada de las ventas.
Según el Banco de España, hasta un 30% de las empresas españolas están teniendo problemas con los aranceles.
Ahora mismo lo que hay son más dudas que certezas, porque como ocurre en estos casos, hay sectores y productos concretos que todavía están en el aire.
Y el más concreto es el sector farmacéutico, que como apuntamos, como te decía, podría librarse. Los que respiran, por ciento, y muchos, son los automóviles, que ven como la tasa baja del 27% al 15%. Pero hay quien ahora mismo tiene más de un quebradero de cabeza. Elena es gerente de la tonelería Murúa.
Así como hace 2 años teníamos muchas esperanzas y crecer en otros estados de Estados Unidos, pensábamos crecer en otras zonas, bueno, pues ahora no. Ahora no, para nada, ¿no? Ni nos lo planteamos. Pensamos mucho más irnos a Asia o irnos más fortalecer Europa que ir a Estados Unidos.
Y por eso no es de extrañar que un tercio de las empresas, sobre todo la industria y la agricultura, estén buscando abrirse a otros mercados.
Hemos conocido lo que opinan los sectores afectados, pero también se han pronunciado los políticos. ¿Qué dicen los principales líderes europeos?
El primer ministro francés habla de día sombrío. Dice cuando una alianza de pueblos libres reunidos para afirmar sus valores y defender sus intereses decide someterse. Aquí en España, Pedro Sánchez ha sido muy comedido, pero tampoco le gusta la idea.
Y bueno, pues este acuerdo comercial yo lo respaldo, pero sin ningún entusiasmo.
Y en el lado de quienes sí respaldan el pacto están los gobiernos de Alemania e Italia. Giorgia Meloni dice que una escalada comercial entre Europa y Estados Unidos habría tenido consecuencias imprevisibles y potencialmente devastadoras. El canciller alemán Friedrich Merz cree que es bueno para Europa y que Estados Unidos hayan llegado a un acuerdo y se haya evitado una escalada innecesaria.
Lo primero que hay que decir es que habrá que esperar a ver el acuerdo en papel para leer bien la letra pequeña, pero lo que hemos conocido nos permite analizar ya si es positivo o no para España y para Europa. Emilio González es profesor de Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de Nebrija. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Es un buen acuerdo? ¿Es mejor que no tener un acuerdo? ¿Es un acuerdo en el que sale perdiendo Europa? ¿Qué resumen puedes hacer?
Bueno, es uno de los peores acuerdos posibles en los que Europa es claramente perdedor. Es claramente perdedor porque Estados Unidos es el que consigue concesiones y Europa no consigue nada, sino simplemente que en lugar de que le pongan un arancel del 30%, se haya quedado en el 15%. Pero ya ha publicado la Casa Blanca también ya lo que es el contenido del acuerdo, lo que vamos conociendo, y entonces se incluye cosas como que la obligación durante el mandato de Trump de los europeos de invertir por valor de 600.000 millones de dólares en Estados Unidos o de empezar a abrir los mercados agroalimentarios a los productos estadounidenses que tienen bastantes problemas en cuanto a denominación de origen o en cuanto a sistemas de producción, como pues el tema de la carne hormonada, o que tienen que comprar necesariamente la energía de Estados Unidos o comprar armamento a Estados Unidos, pero Estados Unidos no tiene ninguna obligación con Europa y Europa sigue con aranceles bajos. Con lo cual, nos han impuesto lo que han querido y los europeos no hemos sabido defendernos por falta de unidad, especialmente por no querían Alemania e Italia y porque no se ha sabido actuar a tiempo, pues de acuerdo con China, reaccionando desde el primer momento. Entonces, bueno, pues esto es lo que ha pasado.
O sea, que además de esos aranceles al 15%, que es lo mismo que ha hecho, por ejemplo, con Canadá, con México, con Japón, lo que tiene que hacer Europa es invertir 600.000 millones en Estados Unidos y
sí, exactamente.
Y un 0% y no hay retorno.
Y no hay retorno, y eso es lo que ha publicado la Casa Blanca, y eso es lo que hemos aceptado, ¿no? Entonces, o sea, lo que hacemos es destruir el empleo aquí, porque tendremos que ir a producir a Estados Unidos, invirtiendo 600.000 millones, en lugar de invertirlos aquí para el desarrollo de la economía europea, y además tenemos que abrir nuestras fronteras de par en par, un montón de productos americanos, y ser dependientes de ellos, mientras los americanos, pues, van a seguir imponiendo el arancel, y aquí ni subimos aranceles ni nada de nada. O sea, es un acuerdo malo por donde se mire, simplemente por el temor de los alemanes de qué va a pasar con la industria del automóvil y el temor de los italianos de qué va a pasar con su industria alimentaria, etcétera, cuando ya vemos que está siendo castigada. Pues que además el problema que viene a continuación es que Europa ha demostrado muchísima debilidad por falta de unidad interna y por falta de competencia de los negociadores comunitarios, empezando por Ursula von der Leyen y siguiendo por el comisario de política comercial. Y lo que va a venir a continuación va a ser en breve, y lo veremos, que Donald Trump va a empezar a pedir cosas específicas para sectores específicos, atacando sectores específicos, vista la debilidad de Europa. O sea que esto no augura nada bueno, y de hecho no hay más que ver la reacción que ha tenido hoy el euro de caída, de debilidad, descontando ya que va a afectar negativamente al crecimiento de la economía europea, no solamente porque se va a exportar menos, sino también porque todo lo que se importe de Estados Unidos no se va a producir en Europa, no se va a generar ese empleo en Europa por todas esas inversiones que hay que hacer en Estados Unidos, y porque además la debilidad que han mostrado los europeos te indica que ni Europa es ese gigante económico que pretende ser y que por tanto no es capaz de imponer nada. Con lo cual Europa ahora va a tener más déficit comercial con Estados Unidos, más déficit comercial con China, y eso pues va a significar debilidad del euro y pérdida de credibilidad de la moneda única también.
Y en el caso de España, poniendo el foco en nuestro país, ¿qué sectores pueden salir más perjudicados? ¿Cómo nos va a perjudicar todo esto que hemos firmado con Donald Trump?
Bueno, como nosotros no somos un país tan industrializado, nuestros perjuicios van a venir, lo primero de todo, por lo que es la industria alimentaria, donde claramente se va a ver perjudicada, porque además eso ya se venía a venir, la obsesión de Donald Trump con la agricultura europea, cuando están subvencionando la agricultura estadounidense, pero lo que quiere hacer es sacar del mercado estadounidense los competidores europeos, sobre todo con la presión de los productores en California, de vino, de aceituna, de aceite de oliva, etcétera. Y va a sufrir también el sector del automóvil, que se encuentra ahora con un arancel del 15%. O sea, van a sufrir bastante, y no olvidemos que estamos hablando tanto de la industria alimentaria como de la industria del automóvil, de las dos principales industrias españolas junto con el turismo. Con lo cual, el golpe va a ser importante, porque hay muchísima industria auxiliar en torno a estos dos sectores, al sector agroalimentario y al sector del automóvil. Con lo cual, el golpe pues va a ser importante. Y luego, bueno, pues se verán afectados ya en menor medida otro tipo de sectores, pero los fundamentales, que son los que son más importantes para la economía española, van a ser los que van a recibir más golpe.
Y a nivel de consumidor, en la calle, ¿vamos hacia una subida de precios?
Bueno, nosotros no tenemos por qué hacer ninguna subida de precios por los aranceles estadounidenses. Nosotros no hemos subido los aranceles, y en cualquier caso, como se va a facilitar la entrada de los productos americanos, que vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de si tienen que pagar o no tienen que pagar IVA, que era uno de los puntos calientes en la negociación, puesto que todo lo que se vende en Europa paga IVA, bueno, pues entrarán los productos americanos y probablemente pues se producirá alguna que otra bajada de precios, y todo lo que no se venda en Estados Unidos, hasta que las empresas encuentren dónde venderlo, pues se va a vender en el mercado europeo, en el mercado español, provocando también una bajada de precios y pérdidas para las empresas. Es decir, esto no es una medida que vaya a ser inflacionista para nosotros. Otra cosa es qué es lo que va a pasar con el consumidor estadounidense, en donde allí las cosas van a ser distintas. Tanto porque una parte de la producción, si la pueden exportar, no va a estar disponible en el mercado americano, provocando subidas de precios, y por otro lado también porque todo lo que importen ya va a ser con un arancel del 15%, como es lo que pretende Donald Trump en relación con las importaciones procedentes de cualquier lugar del mundo, porque está trasladando la recaudación fiscal de los impuestos a las empresas, que los está bajando, por recaudación a través de aranceles, que es lo que lo está subiendo. Pero eso lo que va a hacer es generar, por un lado, inflación, y por otro lado, menos consumo en la economía americana.
y teniendo el coste que supone exportar a Estados Unidos, hablábamos antes de que ya hay algunos sectores que están buscando abrirse a otros mercados, ¿cuáles pueden ser esos mercados, esos países que pueden ser nuestros clientes?
Bueno, lógicamente hay que penetrar en los mercados, en el caso español, en los mercados asiáticos, que no representan nada más que el 3% de nuestra exportación total. Lo que pasa es que allí nos encontramos con dos problemas. Uno, nosotros no somos un país muy industrializado y muy de tecnología de vanguardia, y muchas de las cosas que nosotros podemos producir, estos países también las pueden producir, pero con costes más baratos. Y por otro lado, pues tenemos las diferencias culturales en cuanto al sector agroalimentario, en donde cuesta mucho más penetrar, ¿no? Pero evidentemente tenemos que buscar nuevos clientes en Asia y tratar de reforzar nuestra y ampliar nuestra presencia en Latinoamérica, porque para la empresa española los mercados europeos están ya muy saturados y es muy difícil ganar allí cuota de mercado, con lo cual tendríamos que sustituir las ventas en el mercado norteamericano por Latinoamérica y por la penetración en Asia, que es una de nuestras asignaturas pendientes.
Y la última, Emilio. ¿Esto se puede renegociar? Es decir, ¿tú crees que algún presidente estadounidense va a volver a sacar esta negociación en los próximos años?
Bueno, no creo que haya un presidente que vaya a sacarlo, primero porque tendrían que pedirlo los europeos para bajar los aranceles, ¿no? Para subirlos todavía más los estadounidenses, porque esto pues puede ser un verdadero desastre para la economía norteamericana. Porque a los aranceles se une la presión de Donald Trump sobre la Reserva Federal para que baje los tipos de interés cuando sus políticas están generando o pueden generar tensiones inflacionistas, ¿no? Y los problemas que se están generando en torno al dólar, en torno a la deuda americana, etcétera, pues no creo que un presidente americano vaya a hacer esto mismo. Los europeos sí tendrán que renegociar y tendrán que negociar para que bajen los aranceles. Pero claro, los europeos que nos han mantenido fuertes ahora, pues amenazando a las tecnológicas americanas, poniendo aranceles también a los productos americanos, etcétera, respondiendo como han respondido otros países, pues no sé yo qué es lo que van a poder conseguir. Pero claro, como también el mandato de Ursula von der Leyen tiene los días contados, pues me imagino que podrán llegar otros políticos, y si estos tienen más personalidad, más carácter, más sentido de Estado, más valor, pues se podrían cambiar las cosas.
Emilio González, profesor de Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de Nebrija, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna y por explicarnos de forma tan didáctica y tan clara que estamos ante un mal acuerdo para Europa.
Muchas gracias a vosotros por llamarme, gracias.
Gracias, Emilio. Se ha apuntado aquí varias cosas, Nekane. El peor de los acuerdos posibles.
Sí, muy interesante todo, la verdad.
Vamos a ver cómo se gestiona esto a partir de que se vaya von der Leyen, porque él dice que simplemente otros actores podrán volver a renegociar. Vamos a ver, tenemos todavía 3 años y medio de Trump en la Casa Blanca por delante.
Pueden cambiar muchas cosas todavía, y sobre todo cuando hay que poner ese acuerdo sobre el papel y tenga que pasar el filtro del Parlamento Europeo, a ver qué ocurre allí, porque también lo hemos contado, hay algunos países que están muy a favor y otros no lo ven tan claro, y además pesos pesados como puede ser Francia.
Francia, fundamentalmente Francia. Era claro lo que nos decía el profesor, tanto Alemania por la industria automovilística, como Italia por su industria agroalimentaria, preferían un mal acuerdo antes que no hubiera acuerdo. Por cierto, que hoy ha hecho balance Pedro Sánchez y nos ha dejado una novedad importante, sobre todo para las familias. El gobierno va a ampliar a 17 semanas el permiso por nacimiento. Lo va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros, Nekane.
El compromiso de la coalición entre PSOE y Sumar es alcanzar las 20 semanas en algún momento, antes de que termine la legislatura, pero de momento lo que hace es aumentar el permiso en una semana. Estaba en 16, ahora van a ser 17. Las primeras 6 semanas van a ser obligatorias, los padres van a tener que cogerlas justo después del nacimiento, y las 11 restantes ya se pueden disfrutar cuando se quiera, se organiza, pero eso sí, antes de que el niño cumpla un año. La gran novedad de todo esto afecta al permiso parental de 8 semanas, que podemos acogernos a él hasta que nuestro hijo cumple 8 años. El gobierno va a aprobar que 2 de esas 8 semanas sean retribuidas al 100%. En este caso será además una medida que va a ser con carácter retroactivo desde agosto de 2024.
Esto, Nekane, ¿a quién afecta? ¿A quién afecta esta medida que quiere, en principio, favorecer la conciliación?
Eso es la lucha que siempre tiene Sumar, tanto a padres y madres de hijos biológicos como adoptados. En el caso de las familias monoparentales, el permiso de nacimiento y cuidado se eleva hasta las 32 semanas, de las cuales 4 podrán disfrutarse hasta que el menor cumpla los 8 años. Supone una ampliación importante porque ahora mismo había 26.
¿Y cuándo va a entrar en vigor?
Pues es algo además que va a ser inmediato, así que importante a los futuros padres. Mañana se aprobará en Consejo de Ministros, después ya se va a publicar en el BOE, que seguramente además va a ser el miércoles. A partir de ahí las familias ya pueden acogerse a esas medidas.
Vale, es una buena noticia para los padres, pero claro, aquí hay una cuestión bastante importante.
Claro.
Es que llega con retraso. Esto ya lo teníamos que haber hecho antes. ¿Cómo es la historia, Nekane?
Nos lo han anunciado a bombo y platillo como si fuese un logro de la coalición, pero es que lo que aprueba ahora mismo el gobierno, esas 2 semanas de permiso retribuidas hasta que el hijo cumple los 8 años, tendría que haberlo hecho hace ya 1 año el gobierno. Lo obligaba tanto la justicia como una directiva europea. Y desde entonces, España ha tenido que pagar una multa de 10.000 euros diarios. La cifra acumulada asciende a los 10 millones de euros. Fíjate. A partir de agosto íbamos a tener que pagar 40.000 euros diarios. Por eso se han dado prisa y lo han aprobado ahora, porque se multiplicaba por 4 esa multa al día.
Pues ahí estamos, entre el mal acuerdo de aranceles con Estados Unidos y esta noticia de este permiso parental. Nos acercamos a las 10 de la noche y enseguida aquí en La Linterna llega el tiempo de análisis y opinión. Esta noche van a estar Ignacio Camacho y Antonio San José. Y ya tienen temas que proponer. Ignacio, por ejemplo.
El presidente Sánchez ha destacado hoy como gran noticia la presentación de los presupuestos, que en cualquier democracia constituyen una mera rutina legislativa. En la acera de enfrente, Feijóo promete para septiembre una lista de leyes sanchistas a derogar si llega al gobierno. Y por último, se cumple 1 año del tongo electoral de Venezuela ante la general indiferencia de las democracias del planeta.
Y Antonio San José nos mandaba el mensaje esta tarde, muy tempranito.
Hola Rubén, buenas tardes. Como cada final de curso político, Pedro Sánchez ha convocado a los medios en el Palacio de la Moncloa para hacer balance. Balance triunfalista, como es costumbre. Ha pintado un país con la economía y el empleo a toda vela, ha vuelto a anunciar un impulso de la agenda social progresista y, como era de esperar, ha arremetido contra la oposición como causante de todos los males. Nada nuevo bajo el sol de este verano. Luego lo comentamos.
Pues ya tengo por aquí a los dos y en menos de 3 minutos comentamos esto y mucho más.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
En los océanos que navegamos, en la tierra que pisamos, en el aire que respiramos, el compromiso de Telefónica por hacer nuestro mundo más humano está presente en cada elemento. Por eso la revista Time y Statista nos reconocen como la segunda empresa más sostenible del mundo. Seguimos conectando a las personas con un futuro mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. ¿Es ahora o nunca? Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 10, las 9 si nos escuchas desde las Islas Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.